Alto, en la que estarán presentes grandes figuras del deporte como Usain Bolt, Jude Bellingham o Novak Djokovic. España estará representada en un total de 4 categorías. Aitana Bonmatí nominada a Deportista del Año, la Selección Femenina de Fútbol nominada como Mejor Equipo, Salma Palayuelo como Deportista Revelación y la Fundación Rafa Nadal nominada al galardón Sport for Good, que premia la contribución y proyecto que impulsan el deporte. La gala en el Palacio de Cibeles desde las 8 de la tarde.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Hoy, 22 de abril de 2024, como todos los lunes, abrimos la semana con nuestra tertulia rojiblanca minuto 91 para comentar, entre otras cosas, las opciones de Champions del Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
El equipo de Valverde no ha podido pasar este fin de semana de un empate escaso a uno ante el Granada, pero un empate hecho bueno ayer por la derrota del Atlético de Madrid. Esto sitúa a los rojiblancos a 3 puntos de los colchoneros en la lucha por la Champions. En teoría, el Athletic, bueno, y en la práctica, depende de sí mismo, pero debe visitar el sábado el feudo del Atlético, donde lleva 12 temporadas sin ganar. Hoy, jornada de descanso, pendientes del estado físico de Yuri, que no pudo acabar por lesión el partido ante el Granada.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
Joyas antiguas de tiempos de antaño. Nuevo local, el Licenciado Poza 6. Somos especialistas en la compra de joyas antiguas, oro, plata, diamantes, relojes antiguos y primeras marcas, y también herencias. Tasaciones gratuitas, más de 40 años, empresa mejor valorada por la OCU. De tiempos de antaño, el Licenciado Poza 6, esquina General Concha. detiemposdeantaño.com.
La verdad es que el fin de semana no ha sido demasiado positivo para nuestros equipos y deportistas. Por ejemplo, en segunda división, todavía hablando de fútbol, derrota 0-3 de la Morevieta ante el Valladolid, en un partido, eso sí, marcado por la expulsión polémica de Félix. La salvación está a 2 puntos para los de Urriche. En primera federación, paso atrás del River ante un rival directo, derrota 1-0 ante el Teruel. Eso sí, los fabriles se mantienen fuera del descenso, pero ya sin margen. La única noticia positiva en segunda federación, con un Bilbao Athletic que asciende a primera a falta de 2 jornadas. Y en baloncesto, traspiés de Bilbao Basket ante el Obradoiro, derrota por 72-75, se complica la décima plaza para los hombres de negro. Su entrenador, Jaume Ponsarnau, reconoce que ayer no salió casi nada bien.
Creo que el partido ha sido una suma de infortunios. Creo que hemos pagado un poquito. Quizá en cuanto a la tensión, hemos sacado un poquito de aire y eso se nos ha notado en demasiados balones que no eran de nadie, que han acabado siendo suyos. Incluso en algún rebote que era para cogerlo y no lo hemos cogido. Luego también desgracias de un par de corbatas que ha hecho el balón, el triple, que piten ese antideportivo al final, que bueno, pues todo un montón de cosas que han ayudado a que ellos acabasen ganando el partido.
En categoría femenina, el Ointe Gernika se queda fuera del playoff por el título y dice adiós a una temporada rara en lo deportivo y también en lo extradeportivo. Y por último, en pelota, en el manomanista, en la segunda jornada de la Liga de Cuartos de Final, en el grupo A, derrota de Lordi ante Artola. El vizcaíno deberá esperar para alcanzar las semifinales. Vamos ya con nuestra tertulia, minuto 91, en esta sintonía de COPE más Bilbao.
Tres y media, dos y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenos días. El Hospital Virgen de las Nieves de Granada recibió una carta muy especial. Una carta con sello de Addis Abeba, la capital de Etiopía.
Gracias por el regalo que es haber podido tener entre nosotros a la doctora Martínez Plaza, que ha ejercido una labor estupenda con sus dones quirúrgicos, pero sobre todo con su gran corazón para con los más pobres entre los pobres.
La carta la firman las monjas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, agradecidas, muy agradecidas, por la labor de una mujer, de una doctora, de Adoración Martínez Plaza, una cirujano maxilofacial con un currículum impresionante y con varios reconocimientos por su labor, por su trabajo. Adoración montó allí en la capital de Etiopía un quirófano improvisado y estuvo 10 días operando de manera altruista en una zona del mundo donde carecen de atención sanitaria. Es frecuente que los médicos hagan este tipo de labor a través de diferentes ONGs, pero en su caso, ella se fue por su cuenta, pagándose su billete de avión. Dos billetes, exactamente, porque con ella se marchó también su hijo. Adoración, doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque precisamente Adoración fue tu hijo el que tuvo la idea de marcharos allí.
Pues sí, Alberto es un chico solidario, es un chico que ahora tiene 31 años y lleva muchos años haciendo voluntariado en comedores sociales y en ayuda a enfermos y tal. Él es ingeniero, diseñador de coches en Audi y trabaja en Múnich. Y dentro de su labor solidaria, pues al final de la pandemia se fue a Addis Abeba con la misionera de la Madre Teresa de Calcuta, y que tienen un centro a la afuera de Addis Abeba. Y cuando volvió, pues en Audi se fue al final de la pandemia y a un centro donde reúnen enfermos, sobre todo infecciosos, de enfermedades a veces terminales, desgraciadamente, lepra, tuberculosis, sífilis, sida. Y claro, cuando volvió a Alemania, final de pandemia, más había estado en un centro con estas características, pues inmediatamente en su trabajo le dijeron: no, haz trabajo en casa, no venga al estudio de Audi de diseño, de exteriores, y pasa la cuarentena. Y efectivamente. Pero, no obstante, a mí me contó toda la experiencia, y yo, que también tengo experiencia de hacer cooperación internacional, pues le dije: Alberto, cuando vuelvas a Etiopía, avísame y yo procuro utilizar unas pequeñas vacaciones de Semana Santa, tal, para irme contigo. Y así fue. Así programamos el viaje.
Así fue, así os marchasteis los dos, madre e hijo, a Addis Abeba, la capital de Etiopía, y allí, Adoración, montas una consulta y un quirófano de manera improvisada.
Pues bueno, previamente habíamos hablado con las monjitas y visto las necesidades que tiene pues toda la gente que tienen ingresada en ese centro. Y el quirófano, en definitiva, un cuarto de curas con un material muy rudimentario, con una camilla también rudimentaria, con una luz que siempre quieres ver más y no te permite ver lo suficiente. Y claro, y en la estantería, pues con todo el material que había donado afortunadamente el Hospital Virgen de las Nieves, montamos allí pues todo el material sanitario, material de cura, medicamentos, hasta pues 43 kilos que llevé, 23 en cada maleta.
Todo eso en la maleta, y te llevaste, claro, material de tu hospital, material de aquí de España para allá, porque allí vas a contar con lo más básico, ¿no?
Sí, con lo más básico, y sobre todo las monjas nos recomendaron, porque dijeron: bueno, ¿qué necesitáis? Aunque ellas viven de la solidaridad internacional y sobre todo de la providencia divina, entre comillas, Pues necesitan material de cura, necesitan medicamentos y necesitan ropa de bebé, porque han visto que últimamente nacen muchos niños, muchos bebés de niñas que quedan demasiado pronto embarazadas por diversos motivos. Y todo esto es lo que llevamos en la maleta.
Adoración, creo que el primer día no tenías muchos pacientes, pero enseguida se corrió la voz y creo que llegaste a hacer 20 intervenciones en un día. ¿De qué tipo? ¿Qué operaciones hacías más a menudo?
Pues soy cirujana maxilofacial. Las condiciones odontológicas en la población en general del mundo no son buenas. Allí son muy malas y desde luego pues me fui equipada con un juego de forceps y material quirúrgico básico. Afortunadamente tienen un autoclave. Y pues además de drenar abscesos, quitar tumores, interconsulta de medicina interna y tal, que no es mi tema, pero como médico que soy, pues manejo temas básicos, pues hice intervenciones quirúrgicas en la boca, en el cuello, en las manos, pequeños tumores y muchas extracciones y muchas muelas del juicio, que como desgraciadamente no hay atención odontológica ni a niños ni a adultos, la mayoría pierden los dientes con infecciones de repetición hasta que ya se salen del alveolo por infecciones y abscesos. Entonces, pues en cuanto detectaron, las monjitas vieron las necesidades que tenían algunos pacientes y estos a su vez se lo dijeron a otros, pues el segundo día tenía como a 100 esperándome. Y ya, aquello fue pues muy impactante.
Ya me imagino.
Sí.
Ya me imagino. Adoración, ¿con qué otras enfermedades te has enfrentado mientras estabas allí todos esos días en Etiopía? Me imagino que el VIH, que es uno de los grandes males todavía del África subsahariana.
Pues sí. Las enfermedades prevalentes, el HVI es un problema gravísimo de salud pública en Etiopía. Parece ser que hay más de 1 millón de infectados que se sepa. La mayoría no tienen tratamiento farmacológico como en el mundo nuestro, en el mundo rico favorecido, donde se ha transformado en una enfermedad crónica, y al no tener tratamiento pues la evolución de la enfermedad sigue su curso natural hacia el deterioro con infecciones, etcétera. Estos pacientes, muchos de ellos están acogidos en este centro, y en relación pues a patología que tiene odontológica, muelas del juicio, infecciones en la boca, hay que tratarlo. Entonces, su enfermedad de base es el SIDA, pero necesitan otros cuidados. Pues a esta gente también se le atendió con toda la profilaxis que pudimos tener para protegernos nosotros, los cooperantes, y para que el siguiente paciente a los que se atendían no sufrieran ningún tipo de contaminación ni nada en cuanto a el desecho del instrumental, el lavado, la esterilización en el autoclave, etcétera, con todos los cuidados que tenemos aquí, pues claro que fueron atendidos. También fueron atendidos pacientes con tuberculosis. Uh-huh. Y pacientes que tienen lepra, pero no de su enfermedad básica, sino de problemas odontológicos que les surgen y que no tiene quien se los resuelva.
Adoración, claro, esa es la clave, no tiene quien se lo resuelva. Y en relación a eso te iba a decir algo, porque esta mañana he leído un dato muy revelador. En toda Etiopía hay poco más de 1.500 médicos especialistas para más de 100 millones de personas, de habitantes. Faltan profesionales muchísimos y faltan medios también, ¿no? Al final, en este país, la atención médica depende sobre todo de la cooperación internacional, de asociaciones como Cruz Roja y diferentes ONGs, o de voluntarios como vosotros, como tú y tu hijo.
Pues sí, efectivamente, Etiopía tiene más de 104 millones de habitantes. los puntos débiles que tiene el sistema sanitario, si es que se le puede denominar así, es que no tiene número de médicos suficientes, tampoco de personal sanitario cualificado. Por otro lado, esta asistencia sanitaria está en núcleo urbano y, sin embargo, el 80% de la población es rural, es decir, no llega, y luego no hay un colchón económico que soporte esta demanda de atención sanitaria que tienen los niños, las mujeres y la población en general de Etiopía. De modo que todos los índices sanitarios y de calidad de vida pues son los últimos del mundo, desgraciadamente.
¿Volveréis a Addis Abeba?
Sí, claramente sí. Claramente sí, porque hemos dejado mucho trabajo sin hacer.
¿Y tenéis ese destino ya en mente? ¿Sabéis que volveréis a la capital de Etiopía? ¿Y sabéis cuándo? Cuando podáis también, porque claro, tú trabajas en el hospital de Granada y esto lo has hecho cogiéndote unos días de vacaciones, ¿no?
Sí, efectivamente ha sido así. He utilizado mis vacaciones de Semana Santa, pero bueno, gracias a la difusión grande que estáis haciendo los medios, que está haciendo la COPE, periódicos, nuestra periodista del hospital, Raquel Durán, pues es verdad que hay mucha gente que me ha dicho, cuando vaya voy a ir contigo, y bueno, podemos organizar. El hospital es un hospital solidario. La gerente, la doctora María Ángeles García Rescalvo, está por la labor y casi seguro que nos facilita, en relación a algún puente largo en noviembre, nos facilita algunos días de liberación de trabajo en nuestro hospital para que desarrollemos nuestra labor allí.
O sea que en el próximo viaje tampoco vas a estar sola, no sé si te acompañará tu hijo, pero sí te acompañarán otros médicos del hospital, porque al final, bueno, pues esto poco a poco se va sumando, ¿no? Y se forman equipos solidarios que trabajan por todo el mundo para ayudar a tanta gente que lo necesita, en este caso en la capital de Etiopía. Acabamos de hablar con Adoración Martínez Plaza, cirujana maxilofacial. Adoración, gracias por atendernos y gracias por esa labor que has hecho allí, que como decía, tanto se necesita.
Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias por la difusión de estas palabras a favor de la gente que más lo necesita, que son los pobres entre los pobres de la tierra.
Gracias, Adoración. Pues estamos ya a las 3:42 de la tarde de este lunes 22 de abril. Mañana toca felicitar a todos los Jorges en el Día de su Santo. Es además fiesta en Aragón y fiesta muy importante en Cataluña, San Jordi, donde ya sabes que es tradición regalar libros a los hombres y rosas a las mujeres. Este año se prevé que se vendan más rosas que el año pasado, aproximadamente unos 7 millones de rosas. Y hay un dato que nos ha llamado la atención, porque de todas ellas, solamente el 2% se producen en España. La gran mayoría viene de Colombia, el 63% concretamente. De Holanda procede el 20% y el resto de Ecuador. Eso este año, porque el que viene, las rosas que se regalen en San Jordi vendrán todas de fuera, porque el último productor que quedaba de rosas en Cataluña no estará activo. Va a cerrar el negocio porque dice que no le sale rentable. Miquel Vallé es presidente de la Asociación de Empresarios Mayoristas de la Flor, Mercabarna.
Porque, bueno, es lo de siempre, la agricultura. No tienen nadie, los hijos se van todos a la universidad, nadie los continúa, bueno, normalmente son negocios familiares, con lo cual ya queda el padre o el abuelo, y producir rosas cada vez es más difícil porque las tierras están agotadas, necesitan unas estructuras nuevas, unas inversiones que son costosas, que cuestan años de amortización, con lo cual si no hay nadie detrás que siga con la empresa, evidentemente se van disolviendo las empresas.
Esto en Cataluña, pero ¿qué pasa en el resto de España? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Alejandro Giso, que es el presidente de la Asociación Española de Floristas. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿No es rentable ahora mismo producir rosas en España?
No es ya la rentabilidad en sí, es realmente todo lo que conlleva, el trabajo, el esfuerzo, etcétera. Entonces eso sí que representa una carga muy importante para las nuevas generaciones y no están dispuestas a apostar por ello.
O sea que quedan muy poquitos productores ahora mismo.
Muy pocos.
¿Dónde quedan?
Pues si hay alguno en Valencia y creo que habrá alguno en Chipiona, puede que haya alguno en Canarias, pero poco más.
¿De dónde, Alejandro, traes tú las rosas entonces que vendes en tu floristería en Valencia?
Básicamente de lo que habéis dicho. Colombia, Ecuador y luego todas las que vienen de Holanda, que su procedencia tampoco es que sea Holanda. También vienen de África o de otros países.
O sea que en Europa tampoco se producen rosas.
Sí, pero no tanta cantidad como se vende.
¿Y cuál es el principal problema? ¿La carga de trabajo? ¿Lo complicado que es o lo laborioso que es producir esta flor?
No, en concreto el tema de la rosa viene muy dado porque la rosa necesita un cambio térmico de unos 20 grados de la mañana a la noche para que pueda funcionar. Eso se consigue a base de calefacción. Claro, evidentemente hay países, como todos estos países que estamos hablando, que son países de montaña, en los cuales es normal que de la mañana al día, o sea, por la noche y durante el día, ese cambio, esos 20 grados, estén de manera natural, con lo cual facilita mucho los costes de la producción.
Uh-huh. Y hay mucha diferencia entre las rosas que producimos o producíamos aquí en España a las que vienen de países como Colombia o Ecuador.
Sí, hay diferencia. Evidentemente la rosa ecuatoriana, que es un sitio más elevado, tiene una calidad más alta. Luego la colombiana es un poco más baja de altitud, por lo tanto es una calidad un pelín más baja. Y nosotros hacíamos una calidad que era muy buena en primavera, porque sí que existe en esa temperatura térmica, pero flojeaba bastante en verano, por ser que allí se mantiene durante todo el año la misma estabilidad.
Claro, la rosa, por lo delicada que es, entiendo que es de las que más cuesta traerla, ¿no?, y conservarla en la floristería.
Sí, bueno, sí, claro. Evidentemente, lo que pasa es que la rosa viene muy preparada para traerla de fuera, viene muy bien embalada, y entonces suele venir en unas condiciones bastante óptimas.
Claro, ¿cómo la cuidan? ¿Cómo la traen en el transporte? Porque no es que digas, tú tienes la floristería, como decíamos, en tu caso en Valencia, y te la traen de Almería o te la traen de otro punto de Andalucía. No, es que viene de otro continente. El transporte ya cuesta lo suyo, pero me imagino que la conservación también, ¿cómo la cuidan en ese transporte?
Mira, en principio el transporte siempre aéreo, ¿vale? Uh-huh. O sea, eso va junto con... Por eso... En España se trae mucha flor de los países que tenemos mucho tráfico aéreo, como pueda ser Colombia, Ecuador y todo Sudamérica, y en cambio en Francia o en Holanda tienen mucho de África, que es donde tienen ellos el transporte aéreo.
Y en tu caso, mañana decíamos que es San Jorge, San Jordi, que es una fiesta muy importante en Cataluña, donde la tradición pues dice que hay que regalar libros a los hombres, a ellos, y flores, rosas concretamente, a ellas. Yo no sé si esta tradición se vive también en Valencia o no. Si tú notas que un día como el de mañana, 23 de abril, se venden también más rosas.
Se venden más rosas porque ten en cuenta que todas las poblaciones en general, y más nosotros que estamos relativamente cerca de Cataluña, tenemos una población aquí viviendo de catalanes que evidentemente compran esa rosa. Pero no es una tradición que funcione en Valencia entre los valencianos. Uh-huh. Es una tradición más bien de todo el personal que tenemos que viene de allí.
Y después de la rosa roja, ¿cuál es el color que más se vende ahora mismo?
Yo estaría hablando entre el blanco y el rosa. El blanco se vende mucho también.
También. Bueno, pero mañana principalmente el día de San Jordi, ¿no? La que más se vende, imagino que será la rosa roja.
Mañana son rojas.
Alejandro,
mañana no tiene otro.
¿Y desde que llega a tu floristería, por cuánto tiempo sigue en buenas condiciones para su venta una flor, una rosa?
Una rosa en condiciones para que al cliente le cuente algo en casa, más allá de una semana no puede estar.
Una semana es lo que aguanta, ¿no? Bueno, estamos poniendo el foco en la rosa, que es la flor que mayoritariamente se va a comprar y se va a vender mañana, el 23 de abril, en el día de San Jordi, el día de San Jorge. Pero, y hablamos de que la rosa ya prácticamente se produce muy poquito en España. ¿Pero algún ejemplo, Alejandro, de flor que sí se produzca actualmente en nuestro país?
Pues mira, en Chipiona se produce todavía mucha margarita, se produce mucha flor de invierno, lilium, burgosas como el lilium, como el iris, también se produce paniculata, se produce bastante flor todavía en el sur, en la zona de Chipiona y Murcia. Clavel también se produce bastante.
Y en nada, Alejandro, estamos en el Día de la Madre, el primer domingo de mayo. ¿Qué previsiones de venta de flores tenéis para ese día?
Pues esperemos que sea un día importante, porque el Día del Trabajo cae distante del del Día de la Madre, no hay un puente excesivamente grande y por lo tanto cuando la población se mantiene dentro de la ciudad generalmente suele ser un día bastante bueno de ventas.
Bueno, ahí es lógicamente el Día de la Madre un día bueno de ventas, como nos estás contando, Alejandro. Otro día importante es el Día de Todos los Santos y, por supuesto, mañana, Día de San Jordi, especialmente en Cataluña, donde se regalan todas esas rosas. Pero el resto del año, ¿cómo va la venta de flores? ¿Compramos y regalamos flores?
Sí, más de las que pensamos o de las que piensan algunos. Pero vamos, tampoco somos, no nos podemos poner a nivel europeo porque el europeo consume mucha flor para casa. Y nosotros no consumimos, nosotros prácticamente consumo sobre todo para regalo, para eventos y para momentos puntuales. No es ese consumo que hay en toda Europa de yo compro flores junto con el pan para tener flores en casa todo el
día. Y para regalármelo a mí mismo o a mí misma, ¿no? Y para decorar nuestra casa, porque sí es verdad que no hay nada que adorne más y que sea tan bonito que un buen ramo de flores natural. Alejandro Gisso, presidente de la Asociación Española de Floristas. Gracias, Alejandro, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Y seguro que la que ha recibido este fin de semana muchísimas flores ha sido Victoria Beckham, que ha celebrado su 50 cumpleaños con una macrofiesta donde han estado el resto de las Spice Girls. Las cinco se juntan cuando pueden y esta celebración ha servido de excusa para volverse a ver. Y precisamente sobre reencuentros con tus amigos de toda la vida os preguntábamos hoy. Si os veis a menudo, si hacéis reuniones de vez en cuando, en Navidad o cuando llega un cumpleaños, o todo lo contrario, si has perdido el contacto con algún grupo y te gustaría recuperarlo. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Qué nos han dicho los oyentes?
Pues mira, Inma se propuso ella misma recuperar sus amistades de toda la vida y algunas las recuperó por casualidad y con otras se mantiene en contacto por redes sociales, que son muy útiles.
En una inauguración de un gimnasio, de pronto encontré a una amiga que hacía como 18 años que no la veía. Resulta que vivía a 300 metros de mi casa. Teníamos las dos un niño con 2 años. Luego nuestros hijos han ido al mismo colegio, han estado en la misma clase y la verdad que desde entonces pues ya no nos hemos vuelto a separar. Y luego pues hay otros compañeros que gracias a las tecnologías, a las redes sociales, sí que he podido recuperar y de vez en cuando quedamos y recordamos viejos tiempos.
Fíjate, diría
qué bueno,
que es el
¿eh?
Destino, ¿no?
Sí, ahí en el gimnasio que te encuentres con,
sí,
con tu amiga de hace tiempo.
La misma clase, al mismo
claro, cole. Claro. Y si es verdad lo que dice Inma, lo de las redes sociales, a través de Facebook,
total.
A través, bueno, Twitter no tanto, pero Facebook, Instagram, sí que puedes encontrar a gente a la que habías perdido un poquito la pista, ¿no? Y mira, las redes sociales pues tienen también ese punto bueno.
Mira, Juan ha perdido el contacto con sus amigos de toda la vida y dice que suele mantener un contacto bastante cercano con ellos.
Con mis amigos de toda la vida, con los más cercanos, me doy los buenos días y las buenas noches por WhatsApp y si puedo les veo en cuanto que puedo. Contacto también con algunos que hicieron la mili conmigo y más que quedada con compañeros del colegio, el grupito, quedamos con un premio en el colegio en el que estudiamos, con el nombre de otro de nosotros, hijo de un maestro del colegio ya jubilado, que eso nos juntamos todos los años, normalmente en torno a Navidad.
Oye, decía Juan lo de la mili, ¿eh? La mili es un gran factor para hacer
de
quedadas,
grupo, ¿eh?
Sí.
Unió mucho.
Mira, Herrera con los ferroviario, por
claro,
ejemplo, ¿no?
Claro, ¿tú hiciste
mucho
la mili? No, ¿no?
No, yo no hice la mili.
Ya no te pillo.
Pero mira, podía haber conseguido muchos amigos allí, ¿por qué no? En José Luis, él ha perdido el contacto con sus amigos, esta es la cruz de la moneda, considera que ya se están haciendo mayores y como que no le apetece como antes.
Hace ya tiempo que ya no me junto con amigos del colegio ni trabajo. Cada uno está cogiendo su vida, unos se están haciendo mayores, otros menos. La salud también contribuye y de vez en cuando con alguno, por Facebook, por WhatsApp, nos hablamos, pero no hace ya tiempo que no nos juntamos para nada. Antes nos juntábamos a comer algún día, ya vamos siendo mayores y tenemos pocas ganas.
Bueno, pues sí, hombre, a veces cuando hay pocas ganas dices, uff, qué pereza lo de juntarnos, sobre todo a quien le toca organizar. Hay gente que le gusta organizar esto de las quedadas, pero luego a quien le toca organizar, yo admiro mucho siempre a esas personas porque tiene mucho mérito. Sí, claro que es bonito.
Luego muy bonito.
Pero ponte a reunir los teléfonos de todos, ponte a buscar sitio, pon a todo el mundo de acuerdo. Esto tiene mucho mérito. Los organizadores de quedadas, desde aquí, toda mi admiración. Gracias, Correas.
Hasta ahora.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE?
Pues que con VAR o sin VAR, un gol fantasma sigue siendo un gol fantasma, imposible de determinar si entró o no entró en la portería, como ha pasado en el Clásico este fin de semana. Entonces, ¿para qué queremos el VAR? Es que estamos igual que siempre, con la polémica, ¿no? Arrastrando siempre partidos tan importantes como este Real Madrid-Barça. Bueno, vamos a hablar con Manolo Lama y con Pedro Martín de esta cuestión, ¿no?, que nos tiene a todos un poquito soliviantados, de este gol fantasma. ¿Entró o no entró? ¿El VAR para qué sirve entonces si no puede determinar si entró el balón?
Enseguida estoy mucho más en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El Real Madrid está en semifinales otra vez de la Champions y las va a jugar contra el Bayern de Múnich.
Pero yo creo que ha jugado el mejor equipo de Europa contra el mejor equipo de todos los tiempos, o contra el gran mito, claro, del fútbol mundial.
Lo que me pregunto es lo que decía antes. ¿Con qué moral te enfrentas al Real Madrid en esta competición?
El Madrid, si quería pasar, solo podía pasar así.
Es un equipo que es insaciable. Su entrenador, hoy, que ha hecho el partido del año, el partido del siglo y lo que queramos decir, ha dicho no, esto ya no, o sea, ya es pasado. Esto es pasado, ese es el ADN del Madrid.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Con Alana Flelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas, solo en Alana Flelu. Ver condiciones.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en el Corte Inglés y hay un jamón de cebo ibérico de 7 kilos, 50% raza ibérica por solo 99 euros. Y además de muchas más ofertas, ahora te llevas el 10% de regalo en todas tus compras.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda, web y app.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Crece también la presión internacional. Los aliados ven una respuesta desproporcionada por parte de Israel.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde el casco viejo, muy buenas tardes desde una Errico Taberna. Una Errico Taberna es una taberna que está gestionada por gente vinculada a Bildu, vinculada al mundo abrechale. Para que entiendas dónde estoy, pues esta es una taberna donde hay carteles de Bildu, donde hay una bandera del País Vasco que dice derecho a decidir, y donde además hay imágenes, retratos de los presos de ETA, y hay comentarios de solidaridad hacia esos presos de ETA. He estado hablando con alguno de los que hay por aquí en esta Errico Taberna después de, observar juntos el resultado de las elecciones y después de la subida que ha tenido Bildu. Y este votante de Bildu que estaba aquí tomándose un vermú me ha dicho que es que los de Bildu son muy buenos.
Euskal Herria Bildu ha aprendido a hacer las cosas bien. Creo que se han superado.
Le he preguntado también a este votante de Bildu aquí en la Errico Taberna qué piensa sobre que Bildu no haya pedido perdón, que los herederos de ETA no hayan pedido perdón por lo que ETA hizo.
Ya han pedido perdón más de una vez. Yo creo que están mareando mucho la perdiz con ese tema, tanto el PNV como el C. Por lo tanto, ya no hay por qué volver, insistir y machacar.
Es lo que dicen en esta Errico Taberna. No hay que volver, no hay que insistir a pedirle a Bildu que pida perdón por ETA. Ayer estuvimos cubriendo la noche electoral, haciendo un programa especial con Ángel Expósito, y estuvimos en el momento en el que comparecía Otegi junto con Ochandiano para celebrar los buenos resultados de estas elecciones. Y la verdad es que te da un vuelco las tripas el ver a Otegi, todos sabemos lo que ha supuesto Otegi en España, en ver a Otegi, que es quien manda en realidad, porque Ochandiano está a lo que diga Otegi, en ver a Otegi subrayando los buenos resultados de Bildu. No quisieron los de Bildu hablar de independencia durante la campaña electoral, pero ayer, cuando estábamos allí, el grito era claro, pedían la independencia. Alguien podrá decir que el resultado electoral aquí en el País Vasco no supone ningún cambio, porque el PNV ha sido el partido más votado, porque el PNV ha ganado, porque con el PSE van a formar gobierno y nada va a cambiar. Pero eso es mirar muy a corto plazo. Eso es mirar a corto plazo porque las cosas están cambiando y están cambiando a una gran velocidad. Lo decía esta mañana Ochandiano, el candidato de Bildu, y lleva razón.
Un resultado histórico, y hoy hay dos fuerzas políticas abertzales que se miran a los ojos y que están prácticamente en un empate técnico.
Pues sí cambian las cosas. En los años 80, en los años duros de ETA, el mundo abertzale tenía un 16% de los votos. Ahora, uno de cada tres vascos vota a Bildu. No estoy hablando de uno de cada tres vascos vota nacionalismo. No, estoy hablando de que uno de cada tres vascos vota Bildu. Aquí en las Errico Tabernas hay ya dos generaciones. Ese resultado electoral es el resultado de una educación nacionalista, una educación nacionalista basada en el olvido. En estas Errico Tabernas, en esta Errico Taberna donde estoy, donde se apoya Bildu, hay fotos de los presos etarras. ETA tiene 150 presos en la cárcel y por eso Bildu no pide perdón. Parece que ha salvado las muebles el PNV, parece que Sánchez puede estar tranquilo porque no ha sufrido el Partido Socialista un varapalo, pero repito, eso es mirar a corto plazo. Aquí hay una onda larga que llevará pronto a Bildu al gobierno. Igual que hay una responsabilidad en una educación nacionalista para que esto sea así, igual que hay un trasvase de voto de Podemos a Bildu, también hay un blanqueamiento que ha llevado a cabo y que sigue llevando a cabo Sánchez. Es más fácil decir, como nos ha dicho el votante de Bildu aquí en la Errico Taberna, que Bildu lo hace bien cuando Bildu puede exhibir resultados en el Congreso de los Diputados gracias a Sánchez. Es lo primero desde el casco viejo de Bilbao. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que el fiscal que estudia la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso se opone al criterio de la número 2 de la Fiscalía e insiste en que se investigue quién filtró datos confidenciales suyos. Y para ello pone la pelota en el tejado de la cúpula fiscal. Patricia Rossetti.
Una cúpula fiscal que se reunirá el miércoles a las 9 de la mañana, manifiestan a COPE fuentes fiscales. La fiscal María de la Osi Silva invoca el artículo 27 del Estatuto Fiscal para que la Junta de Fiscales decida. Esta fiscal de Madrid se opone al criterio de la número 2 de la Fiscalía General y se muestra partidaria de investigar a los fiscales, partidaria de que se practiquen diligencias dentro de la misma Fiscalía antes de emitir el informe al TSJ de Madrid. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general, apeló a la unidad de criterio. Se pidió el archivo de la querella del Colegio de la Abogacía de Madrid y de forma verbal comunicó a la fiscal de este caso que esta querella, la presentada por el novio de Ayuso, debería archivarse también. En la reunión del miércoles no estará ni el fiscal general, que se abstiene, ni el fiscal Boeren, que se jubila.
Y la atención está puesta en estos momentos en el Congreso, donde a esta hora se reanuda la comisión de investigación sobre la presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas durante la pandemia. Esta mañana, en otra comisión sobre el mismo caso, pero en el Senado, uno de los supuestos cerebros del caso, Koldo García, guardaba silencio.
Estoy en un procedimiento judicial. Por sentido común, creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga, bueno, pues haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría. Me acojo a no declarar.
Ahora, esta misma tarde en el Congreso, se espera que Salvador Illa, el candidato del PSC, diga algo más. Su comparecencia llega además a dos días de que arranque la campaña electoral catalana. Maribel Sánchez.
Mucha expectación también ante la declaración de Salvador Illa en la Cámara Baja. Tendrá que declarar esta tarde, el que fuera ministro de Sanidad durante la pandemia, y explicar si tuvo alguna relación en estos contratos de compraventa de mascarillas, ya que su departamento centralizó todas esas gestiones. Sin embargo, fuentes del PSOE reconocen que Illa se desligará de cualquier trama de corrupción y es posible que también se niegue a contestar algunas de las preguntas de los diputados. De hecho, esta comparecencia estaba prevista para los próximos días, pero la han adelantado en la agenda, según los populares, con el objetivo de que se apague el foco mediático, ya que también es candidato socialista a las próximas elecciones catalanas y se podría ver perjudicado por esta comisión.
Una comparecencia, la de ella, que acaba de comenzar en este momento. Y Adoración Martínez Plaza ejerce como cirujana maxilofacial en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, aunque nunca olvidará la vocación a la que la empujó su hijo Alberto y que ha cambiado la vida para mucha gente. También se la ha cambiado a ella. Adoración ha estado 10 días en Etiopía, donde en un quirófano improvisado ha atendido de manera altruista cientos de pacientes con problemas bucodentales. Para darnos cuenta de la dimensión de la situación, el país, uno de los más pobres del mundo, cuenta con solo 1.500 médicos especialistas para atender a más de 100 millones de personas. Adoración ya solo piensa en regresar a Etiopía, porque como ella misma nos ha contado en Mediodía COPE, la situación es de auténtica emergencia.
Como desgraciadamente no hay atención odontológica ni a niños ni a adultos, la mayoría pierden los dientes con infecciones de repetición hasta que ya se salen del alveolo por infecciones y accesos.
Y el Barça amenaza con impugnar el clásico, Luis Munilla.
Sí, es un video comunicado del presidente Joan Laporta. Son 4 minutos para expresar su malestar por el arbitraje del clásico y el mal uso, dice, del VAR. Y una acción por encima de todas, el gol fantasma de Lamine Yamal. Laporta anuncia que van a pedir todas las imágenes y audios de esa jugada y amenaza con impugnar el partido.
Emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR.
Hoy se cierra la jornada de liga con el Sevilla-Mallorca en primera y con el Cartagena-Oviedo en segunda. Hay tiempo de juego desde las 9 en Cope Más. En el Mutua Madrid Open, Nadal y Alcaraz progresan adecuadamente y Nadal ya sabe que debutará el jueves ante el estadounidense de 16 años, Darwin Blanch. Y además ya es oficial, los Brooklyn Nets anuncian como nuevo entrenador a Jordi Fernández, que se convierte en el primer español en dirigir a una franquicia NBA.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en este lunes de resaca electoral y es momento de mirar a las negociaciones. Es hora de hacer análisis, de valorar los resultados para conformar gobierno y las ejecutivas de los diferentes partidos se reunirán entre hoy y mañana para valorar esos resultados. Una reunión que en el caso de EH Bildu acaba de arrancar hace escasos minutos. A las 4 de la tarde, la formación verde iniciaba una mesa que tendrá lugar en San Sebastián. Tras el encuentro habrá una comparecencia entre los medios de comunicación. Esta tarde también se reúne la ejecutiva del PNV en Sabin Etxea y mañana lo hará el Partido Popular en Vitoria-Gasteiz. Es todo. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, lunes 22 de abril. Hemos tenido un fin de semana de elecciones en el País Vasco y de fútbol, del clásico del fútbol español por excelencia. El Real Madrid sale de este partido ante el Barcelona como virtual campeón de la Liga. El 3-2 en el Bernabéu le da 11 puntos de ventaja, que es una distancia insalvable. Pero el partido, con mucha emoción y también buen fútbol, será recordado, entre otras cosas, por un gol fantasma de Lamine Yamal. Un gol fantasma es ese en el que el balón no se sabe si ha entrado o no en la portería. Era aproximadamente el minuto 30, no llegaba, de partido. En el marcador se veía el 1-1 y pasaba esto.
Pero Manolo, es verdad que no se fía, pero en velocidad...
¡Gol, gol, gol! Yo creo que puede
Yo
ser
creo
gol,
que
¿eh?
Estaba dentro, ¿eh?
Yo creo que puede ser gol.
Vamos, vamos.
Gran córner, hay que mirarlo, Paco. El taconazo en área pequeña. Lunin lo sacó, hay que revisarlo en el VAR. ¡Ojo! No sé si Lunin lo saca dentro o fuera. Hay que mirarlo ahora en el VAR.
Y se acude al VAR, claro. Pero da igual. Ni el VAR, parando imágenes, consigue determinar si el balón entró o no.
Pues yo creo que no tenemos, parece que no entra, pero nos tapa el portero.
Dentro, yo creo, yo que, creo dentro, que no, Paco, porque cuando Lunin despeja la pelota con las manos, bota en la raya.
Yo creo que no, Manolo. Toda la circunferencia no entra, si me tengo que mojar.
Bueno, total, el árbitro Sotogrado, el árbitro del encuentro, no da el gol.
Va a ser difícil,
sí,
¿eh?
Sí, van a tener un problema porque la toma, la tapa el portero.
Sí.
Y como no tengan una cámara al otro lado, porque no tienen una imagen perfecta, no pueden dar gol.
Es esquinada.
No gol, digo.
Sí, no gol, como no sí gol, que es decir, como aquí, no lo saben, aquí, pues tira para adelante.
Aquí lo que tenemos que hacer es un auto...
Gol, no puede hacer nada. Espera, claro. Rafinha. Rafinha pura. Ya tenemos polémica. De John la pone arriba. Saca Rüdiger.
Bueno, el VAR no es suficiente para determinar si el balón entró o no. Haría falta, lo acabamos de escuchar, lo ha dicho Manolo Lama, algo llamado tecnología de gol. Pero claro, ¿cómo es posible? A ver, entonces, ¿para qué sirve el VAR? Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Fue gol o no?
Pues mira, yo creo que nadie puede decir que fue gol ni nadie puede decir que no fue gol. Te puedes mover por intuiciones, hasta los ingenieros y las tecnologías, unas dicen que traspasó la línea por completo y otras dicen que no traspasó. Yo por mis sensaciones que pudiera traspasar la línea, pero tampoco me atrevo a decir y por tanto pido al árbitro que no concediera el gol a favor del Barça.
¿Para qué sirve el VAR si no nos ayuda a distinguir si hay gol o no en una ocasión como esta?
Bueno, el VAR sirve para divertirte, para estar con tus colegas, para apoyarte en la barra, para comerte unas raciones.
Ya.
Y para generar esta polémica y rellenarte a ti 15 minutos de programa, más o menos.
Ya. Y el VAR con V lo mismo, ¿no? Para lo mismo.
Pues el VAR con V, exactamente.